6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa. Estamos encantados de acompañarte desde ahora y hasta las 8:30 de la mañana. En este domingo en el que definitivamente llega el calor de verdad. Hasta el miércoles las temperaturas van a ser muy altas en la península y en Baleares. En algunos puntos incluso van a superarse los 44 grados, ya cosa seria. De momento hoy vamos a estar por encima de los 40 en zonas del interior de Andalucía y de los 35 en la mayor parte de la mitad sur del país. Hay hoy alertas naranja por altas temperaturas en Córdoba, Granada, Huelva, Sevilla y Jaén, y amarilla, algo menos, pero también con altas temperaturas en Cádiz, Málaga, Huesca, Teruel, Zaragoza, Mallorca, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Lérida, Madrid, Murcia y Valencia. En fin, más de media España, así que los que puedan hoy, pues día de piscina, de playa, de barbacoa, de paseo tempranito por el campo y con la radio, ¿eh? No se vayan a olvidar de la radio, no te olvides que aquí estamos y estaremos para contarte cada minuto lo que pase en este domingo. Y lo que pasa, bueno, es que estamos a dos domingos de las elecciones generales del 23 de julio y los partidos van poco a poco desgranando las propuestas con las que se presentan a esos comicios. Este sábado, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, se marchaba a Corrales del Vino, un pueblecito de menos de 1.000 habitantes de la provincia de Zamora, y allí se comprometía con los mayores, decía, a dar vía de preferencia a este colectivo, pues con las citas previas, a la hora de tramitar expedientes, a la hora de gestionar servicios públicos en las oficinas del Estado. Es verdad, gente a la que a veces pues tiene dificultades en el trato, digamos, con la administración pública. Ningún mensaje de los que escuchemos estos días de los líderes políticos es casual. Ningún pueblo al que visiten es improvisado. Feijóo ha querido dejarse ver, además, acompañado de gente, darse un pequeño baño de masas en la España rural, eso que llaman algunos España vaciada, para que se viera la diferencia de esa foto con la de un ausente Pedro Sánchez, que ni ayer ni hoy participa en ningún acto público. El presidente del gobierno está preparando el cara a cara de mañana, lunes, en el que tiene puestas casi todas sus esperanzas de remontada. Un debate al que también se refería Feijóo, dice el líder del PP, que va a llevar allí a la España real.
Voy a llevar a ese debate lo que ocurre en España. No lo que ocurre en los platós de televisión, ni lo que ocurre en el Falcon, ni lo que ocurre en el Palacio de la Moncloa, sino lo que ocurre en todos los pueblos de España.
Bueno, pues esto es lo que decía Feijóo. La verdad es que muy, muy seguros deben estar de su estrategia en el PSOE, porque si la imagen del sábado ha sido esa, la de Feijóo rodeado de la España rural y Sánchez ausente, la de hoy va a ser todavía peor, o al menos más significativa la diferencia entre ambos. El líder del PP espera reunir esta mañana a 12.000 personas en la Plaza de Toros de Pontevedra, mientras Sánchez, pues lo que va a reunir es a sus colaboradores en Moncloa. Y ojo que el debate es importante, ¿eh? Claro que lo es. No porque vaya a mover mucho voto ese cara a cara de mañana a las 10, sino porque el pequeño porcentaje que pueda variar, pues puede ser decisivo. Sobre todo si hay alguno de los candidatos que comete muchos errores y pierde ese debate, que no suele ocurrir, ¿eh? Siempre suele ser pues un empate, en fin, más o menos ajustado. Se da la circunstancia de que quien más tiene que perder en este caso no es quien defiende la Moncloa, sino quien aspira a conseguirla. Es Feijóo el gran favorito según todas las encuestas y por eso, bueno, pues tiene cierta lógica que sea Sánchez quien vaya a arriesgar más. En todo caso, siempre que se produce un cara a cara conviene hacerse esta pregunta: ¿cuál es la importancia real de los debates a la hora de movilizar el voto? Y la respuesta no es sencilla. Según los expertos, puede mover entre un 4 y un 6% de voto, aunque obviamente no todo en la misma dirección. Y movilizan especialmente a los indecisos, que cada vez son más. Según las últimas investigaciones, las personas que deciden su voto en la última semana representan ya el 20% del total. Y ojo, porque también dicen los que saben de esto que igual de importante es el debate que lo que sucede después, que ese clima de opinión que se crea al escuchar a los analistas y tertulianos comentando pues quién ha ganado, quién ha estado mejor, quién ha tropezado en la parte económica. Ese clima que se crea también es importante. Así que sí, los debates importan, y más aún en esta atípica campaña donde hay un alejamiento evidente de la ciudadanía respecto a los mítines en formato clásico. Y este formato televisivo, bueno, pues puede concitar la atención de millones de espectadores. Es, de hecho, la principal y única oportunidad que tienen los dos candidatos de llegar a una enorme masa de votantes al mismo tiempo. Porque en realidad la campaña no se hace tanto ni para los muy convencidos, ni para el reducido, aunque ruidoso, número de personas que seguimos la actualidad política al minuto. Que a veces podemos pensar, tenemos la tentación desde nuestra burbuja de los medios de comunicación o de las redes sociales, que lo que para nosotros es importante lo es para todo el mundo. Pero la gente tiene su vida, oye, tiene sus trabajos, sus familias, sus problemas, ¿verdad? Y no tiene por qué estar en la rutina diaria de la información política, en la rueda de prensa de ida y vuelta y demás, ¿no? Así que el debate, este cara a cara, lo cierto es que supone una oportunidad para que los políticos lleguen a esa gente, a esa mayoría social, que en definitiva es quien acaba determinando quién gana unas elecciones. Y el cara a cara, además, nos servirá para revivir, aunque sea por un par de horas, la España del bipartidismo imperfecto que caracterizó la política española hasta el año 2015. Un bipartidismo que parecía cosa del pasado, pero que, visto el ruidoso fracaso de la mayoría de partidos que lo amenazaron, cada vez más gente echa de menos. Esa es la verdad. Desde luego no lo anhelan ni la gente de Vox ni la de Sumar. De hecho, se está produciendo un fenómeno curioso en ese pequeño y cada vez más pequeño espacio que va quedando a la izquierda del PSOE. No es que Yolanda Díaz haya laminado sin disimulo a Irene Montero o a Echenique, que haya arrinconado todo lo posible a Belarra, que lo ha hecho. En fin, que ha arrinconado a todo lo que huele a Podemos. Pero es que los de Podemos parece que no se enteran. Ayer todavía la todavía ministra de Derechos Sociales protagonizó uno de esos ridículos que, francamente, con el paso del tiempo, hasta ella yo creo que se va a dar cuenta. Se fue Jone Belarra a Murcia, que es una de las 8 circunscripciones donde el número 1 de la lista de Sumar es de Podemos. En este caso se llama Javier Rodríguez. Bueno, escucha de qué manera se refiere Belarra al partido de Yolanda Díaz.
Yo quiero dejar muy claro que el único voto que sirve para frenar de verdad a las derechas y que sirve para seguir avanzando en derechos feministas, sociales y ecologistas es el voto a la coalición entre Podemos y Sumar.
La coalición entre Podemos y Sumar, dice. ¿Pero qué coalición es esa? No existe semejante cosa. Existe Sumar, que es un partido que integra a otra quincena de formaciones, entre las que ha quedado diluido, prácticamente disuelto, desintegrado, Podemos. Es que les han enterrado y ni siquiera se han dado cuenta. Lo curioso del caso es que prácticamente a la misma hora, y no muy lejos, en la Comunidad Valenciana, aparecía ayer Yolanda Díaz acompañada, oh sorpresa, de Íñigo Errejón, que para los del grupo de Galapagar representa la traición con mayúsculas. Es el arquetipo del maligno, el gran enemigo. Pero no se queda la cosa ahí. Es que, según acabamos de saber, Yolanda Díaz va a protagonizar en Madrid este martes un acto sobre feminismo que va a contar con la exdiputada en la Asamblea de Madrid, Clara Alonso, que ya el año pasado se mostró muy crítica con la ley del solo sí es sí. Si es que hay cosas que, por mucho que pasen los años, no cambian, ¿eh? Ya no se llaman comunistas, pero los piolets siguen volando. Metafóricamente, afortunadamente. Por cierto, que hablando de la ley del solo sí es sí, ha pasado bastante desapercibido, pero es importante lo ocurrido durante el pleno monográfico de junio del Tribunal Supremo. Porque hasta allí han llegado 29 casos en los que, por aplicación de la ley Montero-Sánchez, la ley del sí es sí, tribunales inferiores habían aplicado rebajas de pena. Rebajas dictadas por esos jueces fachas, según los denominaron desde el entorno de la ministra de Igualdad. Pues bien, los 15 magistrados de la Sala Segunda, incluido su presidente, Marchena, han confirmado el criterio aplicado en su inmensa mayoría por las audiencias provinciales, confirmando que la ley, esa que según Sánchez nos iban a copiar en todo el mundo, pues que era una auténtica chapuza. Bueno, y el otro gran asunto del día sigue siendo la guerra de Ucrania. Este sábado, Rusia ha seguido matando civiles, como lleva haciendo los últimos 500 días, 501 exactamente, se cumplen hoy de la guerra. Al menos 7 personas han muerto y otras 13 han resultado heridas, de las cuales 2 se encuentran en estado crítico en un ataque de las fuerzas rusas en Limán. Esto está en la región del Donetsk, en el este del país de Ucrania. Al parecer, los rusos dispararon contra el centro de la ciudad con municiones de racimo y atacaron a los residentes que se encontraban en la calle y cerca de los puestos comerciales, con bombas de racimo, precisamente el material que Estados Unidos se ha comprometido a enviar a Kiev. Una decisión que ha generado mucha polémica. El propio Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ha reconocido que se trata de una decisión difícil, pero lo justifica con el argumento de que los ucranianos se están quedando sin munición.
Fue una decisión muy difícil de mi parte. Estamos en una situación en la que Ucrania continúa siendo brutalmente atacada por municiones, por estas municiones en racimo que tienen tasas de fallas que son muy, muy bajas. Quiero decir, muy altas, que son peligrosas para los civiles. Los ucranianos se están quedando sin municiones.
Bueno, es evidente que Estados Unidos ha tomado esta decisión sin contar con los aliados de la OTAN, y son varios los países que están mostrando sus reservas, entre ellos España. La ministra de Defensa, Margarita Robles, cree que las bombas de racimo no son la manera de ayudar legítimamente a Ucrania, y la verdad que defiende esto Robles con bastante razón. Es absurdo pensar que Ucrania pueda defenderse de la invasión ilegal de Rusia sin armas, pero también es evidente que los medios definen los fines, que debe haber límites éticos incluso en medio de una guerra. Bueno, precisamente con más razón que nunca en medio de una guerra. Esas bombas, por mucho que Ucrania diga que no las va a usar sobre ciudades, suponen un altísimo peligro para la población civil, porque muchas de las pequeñas bombas o bombetas, se llaman, que sueltan esos contenedores, no explotan en el momento y quedan depositadas a saber dónde, pero todavía activas. Son un riesgo enorme para los civiles, como de hecho están sufriendo los ucranianos. Ayer mismo en Limán, sin ir más lejos. Aunque la posición de Ucrania sea totalmente justa, ya que están en guerra para defenderse de una invasión ilegal a su soberanía, conviene tener en cuenta un par de criterios, al menos el de necesidad y el de proporcionalidad, porque sí, Ucrania necesita armas, y sí, deben ser proporcionales, aunque solo sea para demostrar que los principios que defiende Kiev en esta guerra son lo suficientemente fuertes como para no sacrificar los medios en su defensa. Son las 6 y 12, las 5 y 12 en Canarias, y este sábado amanece con otras historias que te voy a contar ya con la ayuda de Luis Colom. Violencia de género.
Un hombre ha sido detenido por el presunto asesinato de su mujer de 34 años en Logroño. El varón de 44 años ha sido localizado mientras intentaba ahogar a los 3 hijos de su pareja en el río Ebro. Uno de los niños consiguió escapar y avisó de lo que estaba ocurriendo.
Ola de calor.
Mañana comenzará un nuevo episodio de altas temperaturas que desafiarán los récords nacionales. Hasta 7 comunidades se encuentran en aviso amarillo y naranja, incluyendo la parte de Baleares. Se libra por el momento la costa mediterránea.
San Fermín.
Peligroso y multitudinario, así titularon los principales medios al segundo encierro celebrado ayer. Hoy se cumple el tercero, que comenzará a las 8 de la mañana. La ganadería gaditana Cebada Cago de Medina Sidonia será la encargada de inaugurar la jornada de este domingo.
Ahogamiento.
Un hombre de avanzada edad fallecía el pasado viernes en una playa de Castellón. Por esta causa, la víctima intentaba salvar a 3 bañistas que se encontraban en peligro. Son 3 las muertes por ahogamiento en las costas catalanas y otras 2 en las playas de Castellón.
Y finalmente, amarga derrota.
La selección española sub-21 perdió ayer la final del europeo frente a la selección inglesa por 1-0. Los rojitos estuvieron a nada de forzar la prórroga, pero Abel Ruiz falló un penalti en el 95. Además, Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final de Wimbledon.
Las 6 y 14 de la mañana, 5 y 14 en Canarias, vamos precisamente con esa noticia terrible que conocíamos ayer a última hora del sábado. Un nuevo caso de violencia de género, de violencia contra las mujeres. Un hombre ha sido detenido por el presunto asesinato de su mujer de 34 años en Logroño. El varón tenía 44 años y ha sido localizado, el asesino tiene 44 años y ha sido localizado mientras intentaba ahogar a los 3 hijos de su pareja en el río Ebro. uno de los niños consiguió escapar y avisó de lo que estaba ocurriendo. Es una de las noticias, ya te digo, más tristes de las que hemos contado en las últimas horas, ¿eh? Este señor, este tipo, que mató a su mujer y que después se fue al río a ahogar a sus tres bebés. Impresionante. Vamos a conocer la última hora desde Logroño con Tito Alcalá.
Una mujer de 34 años era asesinada por su pareja en Logroño en lo que presuntamente fue un crimen de carácter machista. Tuvo lugar en una vivienda de la Plaza Martínez Lamarique. Según fuentes policiales, el suceso se conoció al recibirse una llamada de un ciudadano informando de que un varón pretendía tirarse al río Ebro. Al parecer, también intentaba ahogar a sus tres hijos menores de edad, pero uno de ellos, el más pequeño, logró escapar. Luego el hombre explicó a los agentes que su mujer se podía encontrar fallecida en el domicilio de ambos. Allí encontraron a una mujer desangrada y sin vida, presuntamente por heridas con arma blanca. Ambos son de origen sirio.
En lo que va de año en España, 25 mujeres han sido asesinadas a manos de su pareja o expareja, a las que se podrían sumar otros dos casos que están todavía en investigación. Este domingo se va a guardar un minuto de silencio y va a haber varios actos en recuerdo a esta mujer asesinada por este hombre, por su marido de 44 años, que ya ha reconocido los hechos. Por otro lado, en Zaragoza, la histórica tormenta que ha caído esta semana ha llevado a su ayuntamiento a pedir la declaración de zona catastrófica. Aún no se han cuantificado, pero la alcaldesa ya ha advertido de que los daños serán millonarios. El ayuntamiento da prácticamente por normalizada la situación 48 horas después, en las que solo los bomberos han tenido que atender más de 400 avisos. Zaragoza, Ana Abad.
La torrencial lluvia del pasado jueves produjo un efecto embudo en los barrios del sur de Zaragoza que ocasionó cuantiosos daños en mobiliario urbano, calzadas, un colegio, negocios y numerosos vehículos. Aunque se están recopilando todavía todos los datos definitivos, el ayuntamiento se reunirá el próximo lunes con delegación de gobierno y trasladará su intención de solicitar la declaración de zona catastrófica. Alfonso Mendoza es el consejero de Régimen Interior.
Lo trasladará a la Junta Local de Seguridad, convocada, como saben, para la mañana del lunes, de este lunes, y a partir de ahí, pues bueno, si se cumplen todos los parámetros, desde luego, sí. Nosotros estamos ahora mismo recopilando toda esa información para poder dar los pasos con los informes, desde luego, detrás.
Mientras la ciudad va regresando a la normalidad, el tráfico ha quedado restablecido en toda la zona afectada. Algunas incidencias por parte de los bomberos continúan abiertas. Desde el pasado jueves han atendido más de 400 servicios.
Bueno, pues gracias, Ana, por esta información desde Zaragoza. Estamos viviendo un verano de contrastes porque de las intensas lluvias registradas en el norte esta semana, vamos a pasar a dar la bienvenida a la segunda gran ola de calor del verano. Será a partir de mañana lunes. Hoy, de momento, ya 7 comunidades del sureste, a excepción del Mediterráneo, están en alerta por altas temperaturas. ¿Y a partir de mañana qué? Bueno, hasta el miércoles los termómetros van a llegar a los 44 grados en el Valle del Guadalquivir. Entre 40 y 42 se esperan en Mallorca y no se bajará de los 38 en casi toda la zona centro. Volverán las temidas noches tropicales por encima de los 20 grados, aunque parece que no se van a batir récords de temperatura, como ha confirmado el portavoz de la EMET en COPE, José Luis Camacho.
Sureste, Baleares, empieza a notar este episodio cálido. Tenemos bastantes números para que sea ola de calor. Aparte de que batamos récords históricos o no, que eso también muy probablemente no ocurrirá, pero las sensaciones de agobio pues puede durar, y entonces eso es importante que tomemos las medidas apropiadas.
Te decía que la peor parte de esta segunda ola de calor se la va a llevar el Valle del Guadalquivir. Precisamente en Andalucía llevan días sufriendo restricciones de agua. Las provincias más afectadas son Málaga, Córdoba y Huelva. En muchas hay cortes nocturnos, en otras cortes por horas, y además no se pueden regar jardines ni llenar piscinas. En COPE hemos hablado con vecinos de estas localidades, por ejemplo con María, que trabaja en una residencia de ancianos de Alcázar de Hinojosa, en Córdoba.
No hemos tenido agua en la tubería, en los grifos ni nada, y nos hemos tenido que estar bañando con agua de pozo, lavando a mano, porque claro, las lavadoras se tienen una residencia lavando a mano, y fregando con lo que se podía, y ni lavavajillas, lavando a mano. Y el agua para beber, si no, la traían en una cisterna.
Bueno, pues como te hemos contado desde las 6 de la mañana, hablamos ahora de la situación en Ucrania. La OTAN se ha puesto de perfil en este asunto. Sus miembros tienen posturas distintas acerca del uso de estas bombas. ¿Cuál es la posición oficial de nuestro país? La expresó este sábado la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Es una decisión que toma un país soberano al que respetamos, pero no es una decisión de OTAN. La posición de España es una posición clara y rotunda, no a las bombas de racimo, y sí a la ayuda a la legítima defensa a Ucrania, que entendemos que no se realiza con las bombas de racimo.
Bueno, seguro que a ti te ha pasado también. Vas a comprar el pan o el periódico o lo que sea y te das cuenta de que no llevas dinero en efectivo encima. Bueno, al revés, que vas a una tienda y el dependiente te sugiere que mejor pagues con tarjeta. La verdad es que, sobre todo en grandes ciudades, los billetes y las monedas, en fin, en algunos lugares empiezan a estar casi en peligro de extinción. Y en este contexto, la Unión Europea está impulsando el llamado euro digital para que sea compatible con el dinero en efectivo. Eso sí, es un proyecto a largo plazo, porque lo inmediato, lo que más preocupa en Bruselas, es que los comercios están dejando de aceptar dinero en metálico. Decía esta semana el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Vasil Dombrovskis, no importa la forma que tenga, si es digital o no, un euro, decía, seguirá siendo un euro. Bueno, ¿qué es esto del euro digital? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Vamos a hablarlo, vamos a abordar esta cuestión y de los pasos que se están dando en Bruselas con la corresponsal de COPE en la capital comunitaria, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
Vamos a empezar, ¿cómo procede, Paloma? Por el principio, ¿qué es el euro digital?
Pues mira, el euro digital es un medio de pago. Un medio de pago electrónico que podríamos utilizar cualquiera en la zona euro, evidentemente. Lo que pasa es que es a futuro. O sea, no existe, se están sentando las bases legales. Y lo que nos dicen es que sería un medio de pago digital tan seguro, tan fácil de usar y tan barato, por decirlo así, como es el efectivo actualmente. Pero, importante, es un proyecto del Banco Central Europeo, que sería, de alguna manera, el que emita su propia moneda digital. Como bien has explicado, el euro siempre será el euro, solamente que es el equivalente electrónico al efectivo.
Es decir, Paloma, ¿no es un sustituto directo, o sí, de las monedas y los billetes de toda la vida?
No. Un euro digital sería el complemento del efectivo, no un sustituto. Seguiríamos usando monederos y billeteras y bolsitas y todo lo que quisiéramos, porque además, claro, somos 27 y quizás no muy tarde seamos más. No es lo mismo el nivel de digitalización o de pago electrónico que tenemos en España, por ejemplo, que el que tienen en otras zonas de Europa. Uh-huh. Y lo has explicado tú, sobre todo a raíz de la pandemia, ha crecido la tendencia de cartelitos, solo se admiten pagos con tarjeta. Uh-huh. Bueno, pues no se puede. El efectivo va a estar disponible en la zona del euro, aunque exista el euro digital, funcionarían las dos cosas en paralelo y, sobre todo, lo que se busca es adaptarse a los tiempos. Casi todos necesitamos en un momento dado pagar digitalmente. Uh-huh. Más que nada por rapidez, por comodidad, por olvido de lo que tú decías, pero han insistido mucho desde Bruselas y, de hecho, es el mantra, ¿no?, de esta última semana. Quien quiera seguir utilizando monedas y billetes de euro podrá hacerlo.
Claro, entiendo que es curioso, o al menos, bueno, curioso no, que es importante para los comercios, porque muchas veces cuando uno va a pagar con tarjeta, a veces te dicen, sobre todo en tiendas pequeñitas, ¿no?, que tiene una comisión, que ellos tienen que pagar a los bancos algo por utilizar el datáfono, ¿no? Y entiendo que el euro digital sería una manera también de ahorrarse esas comisiones. Y además, Paloma, estaríamos hablando de dinero de esto que se conoce como curso legal, es decir, completamente legal, aunque es verdad que esta definición, esto del curso legal, ni siquiera está muy claro exactamente qué significa.
Acabas de dar en el clavo, Guillermo, porque a la vez que la Comisión Europea ha presentado la obligación de aceptar los pagos en efectivo, como hemos contado, se ha presentado un borrador legislativo para definir eso, el concepto de curso legal del dinero en efectivo. Porque aunque te parezca raro, está contemplado en el derecho comunitario, pero hasta hoy no estaba recogido en ninguna ley. Por eso han tenido que trabajar con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para delimitar el significado. Yo quiero repetir otra vez el mensaje. En establecimientos esenciales, o sea, farmacias, supermercados, oficinas de correos, centros sanitarios, si hay problemas de aceptación de monedas y billetes, se les puede obligar a cambiar. Es decir, las tiendas que no quieran aceptar pago con tarjeta, por lo que tú dices, porque hay comisiones, porque no les conviene, por lo que sea, pues bueno, ahí de alguna manera pueden decidir ellos si pierden clientes o no. Pero los que no quieran aceptar cash, efectivo, monedas contantes y sonantes, a esos sí que se les va a caer Bruselas encima.
No, y además que hay muchos sitios, claro, uno cuando piensa en la digitalización o en pagar con el móvil, que bueno, hacemos mucho, pero estamos hablando de grandes ciudades y estamos hablando de Madrid, de París, de Bruselas, de Barcelona, pero anda que no hay pueblecitos en nuestro país donde uno paga con el móvil y te miran como, o sea, que la gente sigue pagando con el billete, con la moneda y con, en fin, como se ha hecho toda la vida.
Y ahorrando, claro. Luchas más de lo que nos creemos.
Oye, Paloma, ¿qué diferencia hay, que seguro que es una pregunta que se están haciendo muchos de nuestros oyentes, entre el euro digital y las criptomonedas?
Ah, buena pregunta. Mira, el euro digital sería el dinero del Banco Central. Es decir, estaría respaldado por un banco central, el Banco Central Europeo, y está pensado para las necesidades de los ciudadanos. Es decir, no es una moneda que fluctúa, no tiene riesgos, respeta, esto es importante, la privacidad, la protección de datos, porque tú lo sabes, el Banco Central, cualquier Banco Central, tiene encomendada la misión de mantener el valor del dinero, ¿no? Con independencia de su forma física, sea la que sea, de cómo se llame la monedita o del formato digital. Lo que pasa es que los stablecoins, que llaman en inglés, o las criptomonedas, tienen una estabilidad fluctuante, la fiabilidad depende de dónde se emitan y están basadas en la credibilidad y normalmente son negocios privados. Yeah. Así que de alguna manera podemos decir que el euro digital viene de la fábrica de moneda y timbre de Europa.
Y
lo otro son aventuras en internet.
Y bastante más arriesgadas. Y la última en 30 segundos, Paloma. ¿Dónde se comprarían este euro digital? ¿Y habría límites de cantidad? Es decir, ¿uno podría disponer de la cantidad que quisiera?
En el banco. En el mismo banco donde haces tus operaciones. De ahí, se llame como se llame, sacas tus euros digitales. Donde tengas el dinero metido. Eso no es un problema. Límites, de momento no los han fijado. Pero se habla, no está claro, de 3.000, 4.000 euros. Lo que está también impulsándose, pero esto lo contamos otro día, es la rediseño de la red de cajeros. Empieza a haber muchos ciudadanos europeos con problemas para disponer de dinero en efectivo porque no hay cajeros, porque las redes desaparecen o no se alimentan.
Sí, porque es muy caro mantenerlos. En fin, está pasando, aún salvando las distancias, como con los buzones, ¿eh? A ver quién encuentra un buzón ahora en nuestras ciudades o nuestros pueblos. Bueno, pues Paloma García Ovejero, analizando con la corresponsal de COPE en Bruselas la llegada, de momento, como proyecto a medio largo plazo, del euro digital. Un abrazo, Paloma, gracias por estar con nosotros.
Igualmente, muy buen día para todos.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. En la radio.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, estoy bastante bien.
Todo pasa en COPE.
Es decir, que me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista.
Mi gobierno, sí lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA. Pasó con mi gobierno, no pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o de Rajoy.
Tengo el gusto de recibir en este programa a don Mariano Rajoy.
Buenos días, Carlos.
Zapatero dice que él acabó con ETA.
Con ETA, quien acabó realmente fue el conjunto de la sociedad española, las víctimas del terrorismo, tantos y tantos españoles que aguantaron tanto
tanta extorsión, esos son realmente los que acabaron con ETA, esos y su capacidad de aguante y de no aceptar los chantajes.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Las 6:30, 5:30 en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos. Si te incorporas a esta hora a la sintonía de la mañana del fin de semana, contigo hasta las 8:30. Encantados de acompañarte en este día que ya va a ser muy caluroso, con temperaturas por encima de los 40 grados en Andalucía, en zonas del interior, y de más de 35 en toda la mitad sur de nuestro país. Enseguida te apunto la última hora de este día, que pasa por la campaña electoral, por lo que está pasando en Ucrania, y sí, también por la boda de Tamara Falcó e Íñigo Nieva, que al fin ayer se dieron el sí quiero delante de 400 invitados a los que les quitaron los móviles para preservar la exclusiva, que, en fin, pues seguramente la persona más famosa de este país se ha garantizado con una conocida revista. Así que enseguida le contamos todo, pero antes déjame que te hable de un asunto que tiene mucho interés, ya verás. Me refiero a la ciberdelincuencia. El Hospital Clínic de Barcelona ha confirmado esta semana una nueva filtración de datos de sus pacientes. A principios de marzo, el grupo criminal denominado Ransom House atacó su sistema y se hizo con los datos de sus usuarios, trabajadores y entidades colaboradoras. Entre el botín, historiales clínicos, nóminas e incluso grabaciones de reuniones. Estos ciberdelincuentes han exigido al hospital 4,5 millones de euros como rescate para no publicar toda esta información. Ante la negativa del hospital a pagar ese rescate, a finales de marzo los piratas informáticos filtraron un primer paquete de datos. Y el hospital fue claro, no iban a ceder al chantaje. Pidieron disculpas a los pacientes porque eran conscientes de lo grave de lo sucedido, de lo que iba a terminar ocurriendo. ¿Y qué ha sucedido esta semana? Pues que todos los datos robados han sido publicados. Pero, ¿cómo atacan? Esta es la pregunta que creo que conviene hacerse. ¿Cómo atacan estos ciberdelincuentes los sistemas informáticos? La pregunta la responde Josep Albors, que es director de investigación y concienciación de una conocida compañía de seguridad informática.
Casi todos los ciberataques aprovechan medidas y políticas pobres de seguridad, incluyendo una mala gestión de permisos de usuarios y sus credenciales, una falta de actualizaciones del sistema operativo y las aplicaciones usadas, y una inversión y gestión deficiente de las soluciones de seguridad. Tan solo aplicando medidas que ya son sobradamente conocidas desde hace tiempo, se evitarían gran parte de los ciberataques actuales. Y solo deberíamos preocuparnos de aquellos realmente avanzados o que explotan vulnerabilidades desconocidas hasta el momento.
Lo cierto es que la forma de atacar de estos ciberdelincuentes ha cambiado mucho. Antes te robaban los datos de tu disco duro y los guardaban a la espera del pago del rescate. Pero esto tenía, pues bueno, una fácil solución, que era hacer una copia de seguridad. El siguiente paso fue cifrar los archivos para que no pudieras acceder a ellos. Pero el avance tecnológico permite que, restableciendo los servidores, podamos recuperar nuestros datos. Ahora estos ciberdelincuentes van un paso más allá y lo que te roban también se lo guardan. Te criptan los archivos y si quieres recuperarlos tienes que pagar a cambio de una contraseña para volver a acceder a ellos. Esto también tiene una trampa, como detalla Pedro González, formador en ciberseguridad.
No olvidemos que estamos tratando con ciberdelincuentes. Nadie me asegura que me den la clave de descifrado correcta, que no me hayan dejado una sorpresa en mis propios servidores, de modo que al cabo de unos meses se me vuelva a cifrar la información, o me hayan dejado unas puertas traseras, puedan entrar nuevamente a mis sistemas y volver a cifrarme la información. Quien ha pagado un rescate va a pagar un segundo rescate.
¿Y qué van a hacer estos delincuentes para convencerte, para motivarte? Bueno, pues publicar una parte de estos datos en la llamada Dark Web, que es como la parte oscura de Internet, donde están todos los malos, para entendernos, y amenazarte con que si no pagas, publicarán o venderán todos, como le ha ocurrido al Hospital Clínic de Barcelona. Pero, ¿por qué este hospital ha sido su objetivo? Bueno, pues porque por la Ley de Protección de Datos, el centro no solo va a tener daños en lo que tiene que ver con su reputación, sino también pueden tener consecuencias legales, lo que les presiona a pagar el rescate.
Pues esta Ley de Protección de Datos obliga a todas aquellas personas jurídicas que manejan datos de carácter personal, todo aquel dato que permite identificar perfectamente a un individuo, a una persona, y esta ley pues obliga a que esos datos estén siendo manejados y estén siendo protegidos con una cierta seguridad. Cuando esto no ocurre y se producen estas filtraciones de datos, el caso que estamos hablando del Clínic de Barcelona, pues automáticamente hay unas consecuencias legales que pasan por multa.
6:34, hora menos en Canarias. Ahora sí, repasamos las principales noticias de este sábado con la ayuda de Luis Colón. Continúa la campaña electoral del 23J, donde Feijóo ha evitado hablar de Vox y Yolanda Díaz reivindica la fuerza de Sumar.
Núñez Feijóo visitó ayer la localidad zamorana de Corrales del Vino. Los de Abascal estuvieron en Zaragoza, donde explicaron su postura cultural. Y en Cartagena, Ione Belarra afirmó que Sumar debe tener mucha más fuerza. Recordemos que mañana se celebrará el primer y, de momento, único cara a cara entre Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular.
España rechaza el envío de bombas de racimo de Estados Unidos a Ucrania.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció ayer su rechazo a esta decisión por parte del ejecutivo de Joe Biden. Nuestro país se suma así a la larga lista de países que también se han opuesto a esta estrategia militar. Además, los bombardeos rusos sobre el territorio ucraniano siguen sin cesar. Esta vez el objetivo ha sido la ciudad de Limán, donde han muerto 7 personas.
Y tenemos que contar otro asesinato por violencia de género. Esta vez ha sucedido en Logroño.
La ciudad riojana se ha visto envuelta en un trágico asesinato de una mujer de 34 años. El presunto autor de este crimen ha sido su pareja, un varón de 44 años de origen sirio. Además, trató también de matar a sus hijos ahogándolos en el río Ebro. Finalmente, uno de los dos pequeños pudo escapar y alertar de lo ocurrido. El presunto autor se encuentra ya detenido.
Y en los deportes, amarguísima derrota de la selección española sub-21 en la final del europeo. Manu Herraez.
La selección se queda con la plata tras la derrota ante Inglaterra por 0-1 tras fallar un penalti en el último minuto y un polémico gol, además de los ingleses, que a la postre les daba una victoria que les sabía así a Sergio Gómez.
Bueno, jodidos, orgulloso del trabajo que ha hecho el equipo, porque este grupo es increíble, es impresionante y bueno, la hemos tenido ahí al final, lo hemos intentado hasta el último minuto. Hemos trabajado juntos como siempre hemos hecho. Ellos han tenido la suerte del gol en la falta, pero lo hemos intentado por fuera, por dentro, de todas las maneras. Y bueno, una pena que el penalti no haya podido entrar.
En Radio Montecarlo y vuelven a hablar de Mbappé. En este caso se desvela que sus compañeros en el PSG están descontentos con sus declaraciones y se han puesto en contacto con Al-Khelaifi. El club parisino ha hecho además oficial el fichaje de Kangin Lee, procedente del Mallorca. En tenis, Carlos Alcaraz ha ganado ayer a Jarry en 4 sets y se enfrentará en octavos de final a Berrettini el próximo lunes. Davidovich ha caído ante el número 6 del mundo, Holger Rune, en el Super Tiebreak. Y en motor, hoy a las 4 de la tarde arranca el Gran Premio de Gran Bretaña con Max Verstappen en la pole por quinta vez consecutiva. Los McLaren sorprenden con Norris saliendo segundo y Piastri tercero. Sainz saldrá quinto y Alonso noveno.
Más de 400 invitados, un chef 5 estrellas Michelin, 3 días de celebración. Isabel Preisler a la cabeza. Bueno, esto no es una boda, ¿eh? Esto es un evento de unas dimensiones monumentales. Aparecen hoy, ¿eh?, en muchas portadas de los periódicos, la que dicen que es la boda del año, de la marquesa de Griñón, Tamara Falcó, Íñigo Nieva, que son al fin marido y mujer, ¿eh?, tras pronunciar el sí quiero en esa ceremonia que tuvo lugar en el Palacio del Rincón, en la localidad madrileña de Aldea del Fresno. Bueno, no estuvo en esa boda, pero sí está en este estudio Sandra Senjo. Hola, Sandra, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Ojalá.
Para contarnos, efectivamente, para contarnos qué dicen los periódicos. Primero vamos a echar un vistazo a la prensa regional. Este fin de semana ha sido realmente trágico en las playas españolas. Hasta 5 ahogamientos se han producido, 3 en la costa de Gerona y 2 en Castellón. En el periódico El Levante, hoy nos cuentan cómo un hombre ha perdido la vida en Chilches intentando salvar a 3 niñas.
Una vez más, el mar que ha vuelto a cobrarse una víctima mortal allí en Castellón. Los hechos ocurrieron pasadas las 6 de la tarde de ayer en esa playa de Chilches, concretamente en la zona donde se ubica una popular pasarela, que es un símbolo de ese municipio. 3 niñas se encontraban nadando y entonces, comenzaron a gritar, a pedir auxilio porque no podían salir del agua. La situación hizo reaccionar rápidamente a varias personas que se encontraban en esa playa, entre ellos un bañista de avanzada edad, además, que es vecino de Llosa, y también a una de las madres de las niñas, pero la corriente les impidió poder llegar hasta ellas. Los equipos de salvamento marítimo acudieron al lugar de los hechos y lograron afortunadamente rescatar a esas 3 niñas y también a la mujer, a la madre, pero no tuvieron la misma suerte con el bañista que había entrado a rescatar a las jóvenes. Un héroe, sin duda, que finalmente falleció.
Bueno, y no nos vamos a mover de las playas, Sandra, porque como podemos leer hoy en La Voz de Galicia, las temperaturas de sus aguas siguen creciendo.
De todas las anomalías meteorológicas que se están registrando este 2023, que aspira, recordemos, además a ser el año más cálido desde que existen registros, la más intensa es la que se está registrando allí en el Atlántico Norte. Desde hace ya unos meses el agua está siendo, las temperaturas que se están registrando, mucho más cálidas de lo normal. Tanto en mayo como en junio, cuentan en La Voz de Galicia, la ausencia del viento ha provocado que la temperatura de sus aguas haya estado por encima de los 20 grados en todo el litoral, incluso, Guillermo, en las Rías Baixas.
Bueno, y estamos en mitad de los Sanfermines. En un rato vamos a irnos con nuestros compañeros de COPE Pamplona para contar o conocer cómo va, cómo transcurre el tercer encierro de los Sanfermines, pero no queremos dejar de hablar también de Teruel. Y en el Heraldo de Aragón hoy se hacen eco de la locura vaquillera allí en la capital turolense, en una plaza del Torico, con más gente que nunca en su puesta del pañuelo.
Sí, la puesta del pañuelo a la famosa escultura a cargo este año de la Peña Los Bohemios, que ha desatado la euforia, cuentan, en el comienzo de la celebración más deseada en Teruel. Pese a haberse celebrado ya en el año 2022, tras la pandemia, con total normalidad, la plaza del Torico pareció reunir este sábado más gente que nunca para dar inicio a estos tres días de fiesta que tienen por delante, en un día en el que todo el mundo, cuentan, quería ser de Teruel, porque además el tiempo también ha respetado, con unos 33 grados a las 4 de la tarde, que fue el momento de esa cita tan deseada, tras un mes que ha sido muy largo, con tormentas y con fuertes chaparrones prácticamente a diario, y que bueno, que han permitido a los vecinos de Teruel disfrutar de su tradicional fiesta.
Una fiesta preciosa, ¿eh? una maravilla que conviene conocer, esa preciosidad de ciudad y de plaza, y estas fiestas un día como hoy, que a veces quedan un poco eclipsadas, ¿no?, por lo de los Sanfermines, pero que, en fin, hay espacio para todos. 6:41. En la mañana del fin de semana, ahora es momento de repasar lo que ha dado de sí la semana. A la luz de la línea editorial de esta casa, lo hacemos siempre con José Luis Restán.
Las encuestas electorales muestran que las elecciones del próximo 23 de julio están abiertas y que los populares necesitan cambiar el marco de debate que les viene impuesto por los pactos electorales. Para movilizar a los indecisos y conquistar la ansiada transferencia de voto entre bloques, es preciso salir de una dinámica en la que a menudo dominan el ruido y la furia. La estrategia de Sánchez es explotar los fantasmas ligados a un gobierno de las derechas. Seguramente el recorrido de esa estrategia será corto. Feijóo tiene que abrir espacio a sus propuestas de cambio tranquilo, recuperación constitucional, primacía de la libertad y gobierno sensato. Mariano Rajoy abordó esta semana en Herrera en COPE una de las cuestiones recurrentes en la larga campaña electoral, la que tiene que ver con el final de la banda terrorista ETA. Zapatero, otro gran protagonista de la campaña política del PSOE, insistió hace días aquí en COPE en que fue durante su gobierno cuando ETA se rindió. Rajoy dejó claro que con ETA no acabó ni el gobierno de Zapatero, ni el de Rajoy, ni el de Sánchez, sino las víctimas del terrorismo, los españoles que aguantaron las extorsiones, los jueces, los fiscales y la policía. Quien acabó con ETA fue quien sufrió a ETA, la sociedad española, y especialmente el tesón moral de las víctimas del terrorismo. Y Rolando Álvarez, el obispo encarcelado por el régimen de Daniel Ortega, no va a abandonar Nicaragua. La dictadura solo contempla la alternativa entre la cárcel y el exilio. Correrá la misma suerte que otros sacerdotes encarcelados y que tantos nicaragüenses acusados de traición a la patria. Se ha negado a negociar su libertad. Ha pedido que se descongelen las cuentas bancarias de las diócesis y las parroquias y el final de la persecución religiosa. La libertad no tiene precio y, como muestra de eso, el obispo de Matagalpa está dispuesto a entregar su propia vida. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Vamos a marcharnos a esta hora de la mañana hasta Francia. Más de 2.500 edificios y 12.000 coches han sido incendiados en los disturbios que se han sucedido desde el pasado 27 de junio, hace ya una semana. Han sido detenidas más de 3.500 personas, en su mayoría jóvenes. Los disturbios han provocado más de 1.000 millones de euros en daños. Algunos de los detenidos por esas protestas están siendo ya juzgados en juicios rápidos y se han dictado sentencias que les imponen varios meses de cárcel. El detonante, como sabes, fue la muerte de un adolescente francés de origen argelino de 17 años que murió por disparos de la policía hace una semana en la ciudad de Nanterre cuando se saltó con el coche que conducía un control policial. Esta semana se han celebrado concentraciones en los ayuntamientos franceses en apoyo de los alcaldes después del ataque contra la residencia del alcalde de una población en las afueras de París. Y Macron se ha reunido con los alcaldes de 220 municipios en los que han tenido lugar estos disturbios. Protestas en las que han participado jóvenes, pero también desempleados, en fin, descontentos de los barrios más humildes del país. El gobierno francés pues dice que son delincuentes. Lo cierto es que esta crisis en las calles está debilitando al presidente francés. Desde la izquierda le acusan de no ocuparse de los más desfavorecidos, de marginarles, mientras que desde la derecha, bueno, le exigen mano dura contra quienes están implicados en las protestas. Así que una semana después vamos a analizar lo que está sucediendo con la corresponsal de COPE en París, que es Asunción Serena. ¿Qué tal, Asun? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
A ver, la pregunta, en primer lugar, es ¿por qué de manera cíclica se producen estas protestas violentas, muy violentas, en las calles de Francia? ¿Cuál es el caldo de cultivo y, sobre todo, quiénes participan en ellas?
Pues mira, en realidad el origen de las protestas y sus protagonistas es muy diverso, ¿eh? Porque tenemos los chalecos amarillos, que fue una respuesta a la subida de la gasolina, y a través de las redes sociales pues mucha gente comenzó a identificarse, ¿no?, y a expresar ese sentimiento de desclasificación social, porque la gente tenía problemas para llegar a finales de mes. Luego hemos tenido la gran movilización en contra de la reforma de las pensiones, con un apoyo masivo de los franceses, y que en su mayoría han transcurrido con calma, aunque hubiera grupos de ultraizquierda y anarquistas, los llamados Black Blocs, que se infiltraban pues con el simple objetivo de generar violencia, pero que en realidad no eran seguidos por los manifestantes ni tenían el apoyo de la nación. Y tienes otro gran momento de disturbios más similar a los provocados esta semana, que esos tuvieron lugar en 2005. Entonces fueron 3 semanas, también a raíz de un control policial, de 2 jóvenes que huyeron, y estos se refugiaron en un local de electricidad y allí murieron electrocutados. Entonces, en aquella época las manifestaciones se extendieron a muchísimas localidades y se concentró sobre todo en la quema de coches. Hubo más de 9.000 coches. Este año, sin embargo, está marcado sobre todo por los ataques a las instituciones del Estado, colegios, ayuntamientos, centros sociales, y un nuevo fenómeno, el de los robos y saqueos a comercios, que no había hace en el 2005, y agresiones a las policías, porque si en 2005 hubo 56 heridos, en 3 semanas esta vez ha habido unos 800 en una semana solo, ¿no? Y luego, además, también en 2005, y bueno, tanto en 2005, perdona, como en 2023, los protagonistas son más en general personas procedentes de la inmigración, aunque su mayoría en realidad son franceses, igual que sus padres incluso, ¿no? Pero a menudo dicen que son de origen, ¿no? Aunque son franceses, dicen porque sus abuelos pues eran marroquíes o argelinos o de otros países, ¿no? Y luego otra cosa, un elemento esencial, las redes sociales, que han servido también de detonante para que esto se multiplicara.
¿Y qué medidas está tomando el gobierno francés para que no se repitan estas protestas, para tratar de aplacarlas? Estábamos hablando de algunas declaraciones que hacían miembros del Ejecutivo de Macron, pero ¿en qué ámbitos se están produciendo esta toma de decisiones?
Pues mira, la verdad es que cada 2 por 3 hay anuncios de medidas contra este fenómeno de guetos urbanos, y de hecho se han invertido millones en estas barriadas, ¿no?, para favorecer a la gente que vive ahí, que se siente excluida con razón, pero se ha invertido mucho dinero para renovar decenas de miles de viviendas, planes para luchar contra la discriminación a la hora de buscar empleo y otras medidas, ¿no? Pero lo cierto es que los resultados no son satisfactorios. Y bueno, es evidente que las autoridades no tienen respuestas. A Macron, por ejemplo, le han preguntado estos días, bueno, ¿pero qué es lo que va a hacer? Y él, como toda respuesta, insiste una y otra vez en que vamos a trabajar sobre las causas profundas, pero de ahí no le sacan, ¿no? Y luego, a nivel político, es un factor de división entre los de la izquierda, que dicen que se trata de disponer de más medios de tipo social, y la derecha, que dicen que lo que hay que dar es una respuesta de asimilación a los jóvenes que están en el origen de la inmigración y también en la renovación del sistema educativo, porque se está hundiendo.
Entre esas causas profundas hay, sobre todo en el ámbito de la izquierda, quien considera que lo que ocurre es que hay un cierto componente racista por parte de las élites o incluso de la policía francesa. ¿Puede haber algo de cierto en esto? O quizás, bueno, pues serían actitudes más bien puntuales o muy minoritarias.
Mira, es un hecho que si eres joven y negro o árabe, tienes una probabilidad de 20 veces superior a ser controlado por la policía. O sea, esto es evidente. Y esto evidentemente genera un fuerte... O sea, hay estadísticas, es un fenómeno que se ha estudiado. Y esto, claro, genera un fuerte resentimiento, ¿no? Un sentimiento de injusticia. De ahí a decir que Francia tiene arraigados problemas de racismo y discriminación racial entre las fuerzas del orden, como ha comentado la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues hay un gran trecho, ¿no? De hecho, está un doctor en Derecho Público y especialista en temas de seguridad, Driss Aiti Youssef, que comentaba estos días en RFI que no se puede decir de forma general que la policía francesa tenga un problema de racismo, ¿no? Y que, de hecho, la policía es cada vez más diversa. Incluso en los grados superiores, cada vez hay más personas de origen árabe o subsahariano que se van integrando. Y cuando dice también, ¿no?, que cuando la gente se integra a la policía, lo que les mueve es un espíritu de servicio, de protección, no de racismo, ¿no? Pero bueno, también es cierto, lo dice, que en el transcurso de la carrera pues se encuentran con muchos problemas que no cuentan con el apoyo de la jerarquía y luego pues acaban apoyándose en organizaciones políticas de extrema derecha que tienen ese discurso más racista.
Y la última, bueno, hablabas antes de cómo puede debilitar, digamos, la figura del presidente Macron políticamente la ola de protestas que estamos viendo estos días, pero claro, la otra pregunta es ¿a quién puede beneficiar políticamente lo que está sucediendo?
Pues mira, beneficiar está claramente que beneficia a Le Pen. Ella ha estado interviniendo poco, cuidando una estatura presidencial para decir simplemente que hay que aplicar rigurosamente el Código Penal y también insistir en que los disturbios no es un tema de una cuestión social, porque hay miles de familias modestas que educan correctamente a sus hijos, mientras que Macron ha estado repitiendo que son los padres los que tienen la responsabilidad de educarlos y de tenerlos en casa en lugar de la calle. Y luego los sondeos ahí están claros, muestran que los franceses piensan, un 50% piensa que ella es con diferencia la que sale reforzada de esta crisis.
Pues veremos cómo se traduce eso en términos políticos en los próximos meses y años. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Asun.
Un abrazo.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues enseguida llegamos a las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias, y te cuento la última hora de este domingo. Pero antes vamos a relajarnos un poco, a tomarnos un respiro y a contar esas noticias curiosas que normalmente no aparecen en las portadas de los periódicos, pero que ha recopilado nuestro compañero Luis Colom. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días, o mejor dicho, ave, Guillermo.
Bueno, intuyo por dónde van los tiros, por dónde vas, porque una de las noticias de la semana sorprendentes, indignantes, la verdad que el verbo depende, pues nos va a hacer viajar hasta la capital de Italia, hasta Roma, donde siguen surgiendo más novedades sobre el turista, el gamberro, en fin, este sujeto que se dedicó a pintar un dibujo en el Coliseo de Roma.
Sí, efectivamente, Guillermo, para los oyentes que desconozcan esta noticia, el pasado 26 de junio, un turista ruso llamado Iván Dimitrov, como ves es ruso, escribió su nombre y el de su pareja en uno de los muros del Coliseo de Roma. Bueno, el momento fue captado por otro turista ajeno a estas dos personas, que incluso lo llegaron a recriminar el acto con un particular vete a la... No es para menos la reacción.
A la mierda, vamos, ¿no?
Sí, sí, a la mierda, exactamente. Podemos decirlo a estas horas,
¿no? Podemos decirlo.
La policía italiana ya ha identificado a los autores de este crimen contra el patrimonio histórico y ojito a las multas a las que se enfrentan, Guillermo, que no son ninguna tontería. De primeras le caerá una multa económica de entre 2.065 y 15.000 euros, que todavía está por fijar. Pero el premio gordo será una pena de hasta un año de prisión, con lo cual este acto de amor le va a salir muy caro a Iván Dimitrov. Eso sí, si la justicia italiana consigue capturarle, porque este turista ruso y su pareja han huido de Italia antes de que los carabinieris pudieran detenerle.
Bueno, ¿y qué va a pasar con este tipo? ¿Qué ha pasado con el señor Dimitrov?
Pues es curioso, Guillermo, porque ha querido dar su versión de los hechos para, de alguna manera, exculparse de sus acciones. En una carta escrita al diario italiano Il Messaggero, dijo textualmente: reconozco con total vergüenza que solo después de lo sucedido me enteré de la antigüedad del monumento. Es decir, que este señor no sabía que se trataba de un edificio histórico.
Nada, pensaba que se habían juntado ahí cuatro o cinco romanos el día anterior y habían puesto las piedras y habían construido, en fin. Bueno, de excusas como la que ha dicho Iván Dimitrov, este turista ruso, vamos a hablar también a continuación, Luis, porque cada vez estamos más cerca de esas elecciones generales del 23 de julio. Muchos españoles serán citados a las mesas electorales y, bueno, a pesar de que ya hay una lista de motivos con los que poder excusarse, sigue habiendo listillos, digamos, que intentan no presentarse ese día al colegio electoral.
Sí, además que algunos lo hacen con excusas baratas. Lo cierto es que desde que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convocara las elecciones en la segunda quincena de julio, muchos españoles se han preocupado por si les tocaba acudir como miembros de la mesa electoral. Desde el pasado jueves 6 de junio, la Junta Electoral ha empezado a tramitar las alegaciones de los ciudadanos agraciados por este premio. Una tarea ardua porque solo en Madrid capital se ha llegado incluso a las más de 5.000.
Oye, y tengo curiosidad, ¿cuáles son ese catálogo de excusas que está pidiendo la gente para en fin, no presentarse en el colegio el día 23 de julio?
Pues mira, la mayoría te lo podrás imaginar, los viajes. La mayoría no han podido librarse utilizando esta vía porque programaron sus paquetes vacacionales pasado el 30 de mayo, día en el que se convocaron las elecciones. Otros explican que tienen algunos problemas médicos, como una sordera o una baja médica. No obstante, estas alegaciones no están aceptadas en la Junta Electoral. Tampoco lo está el cuidado de los hijos. En Galicia, algunos han explicado que ese fin de semana le tocaba cuidar de los niños, pero según la normativa, deberá ser otra persona quien cuide de los pequeños. Y si a alguno de nuestros oyentes le ha tocado el premio de acudir a la mesa electoral, que escuchen a David Borrella, un vecino de Cáceres, que le ha tocado, atención, por cuarta vez representar los comicios de su colegio. Un hecho que todavía no se cree.
Fui a mi madre que estaba en casa, la veo con cara como mosqueada, le digo, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? Y me dice, yo ya no sé ni cómo decírtelo. ¿Qué te ha tocado otra vez en la mesa? Y digo, habrá que tomarse la guasa. Me escribió mi prima y casualmente a ella en la anterior elección, en las locales allí de Navalmoral también la ha tocado tres veces.
Oye, a este hombre que le hagan una tarifa plana ya de mesa electoral, porque, en fin, le va a salir rentable a la administración pública. Bueno, es una cosa de familia el acudir a la mesa electoral, como vemos. Bueno, más historias. Esta vez una, la verdad, que es bastante triste. Y es que tras 55 años abierta al público y luchando contra viento, marea y terroristas, la librería Lagún cierra sus puertas, Luis.
Sí, como bien has dicho, Guillermo, icono de resistencia y valentía, la librería Lagún en San Sebastián se ha visto obligada a cerrar su negocio. Lo hace por culpa del auge que ha tenido Amazon durante los últimos años. Los clientes prefieren ahora pedir los libros por esta página en vez de hacerlo a través de las manos de Ignacio Latierro. Él fue, junto a Ramón Recalde y María Teresa Castells, los fundadores de dicho establecimiento que arrancó en 1968. Y hablábamos de un icono de resistencia y valentía porque esta librería, como tú bien has dicho, Guillermo, tuvo que luchar primero contra el franquismo y después contra la banda terrorista ETA. Sus dueños sufrieron varias torturas y pasaron alguna que otra noche en el calabozo durante la dictadura. Y los cristales de su escaparate se rompieron alguna que otra vez por culpa de los cócteles Molotov de los terroristas. En COPE, Ignacio Latierro habló sobre aquellos momentos de tensión durante los años de ETA.
En la resistencia democrática, ¿no? Es decir, no pasamos los peores años del franquismo, pero desde jóvenes a lo que aspirábamos era construir una sociedad democrática. Si habíamos sido capaces de resistir al franquismo, en fin, no teníamos ninguna gana de que ahora nos echasen estos nuevos dictadorzuelos.
Bueno, pues vamos a terminar, Luis, con una última noticia curiosa, aún con el recuerdo de lo que sucedió en Granada, seguro que nuestros oyentes lo recuerdan, con una vecina que fue engañada por un falso Brad Pitt.
Sí, lo comentábamos la semana pasada, esta señora que fue estafada por una persona que se hacía pasar por el actor americano. Perdió hasta 170.000 euros. El falso Brad Pitt engañó a esta mujer a través de un grupo de fans del famoso intérprete, donde le mandó numerosos mensajes de amor. Una vía con el que consiguió tal cantidad de dinero.
Bueno, un procedimiento que no está siendo el único y que están siguiendo otros estafadores con diferentes actores.
Sí, correcto. Seguimos repasando nuevas estafas por el Paseo de las Estrellas de Hollywood, aunque esta vez hablamos de casi una estafa, porque una señora consiguió darse cuenta antes de que un falso Mel Gibson le terminara de engañar. Mismo procedimiento, grupos de seguidores que rinden tributo a actores famosos, un perfil con el nombre de Mel Gibson y una foto suya, y el objetivo, personas que podrían ser vulnerables a esta estafa. También está sucediendo con el actor Robert Downey Jr., el actor que da vida al superhéroe Iron Man. Esta vez con más éxito que el anterior, porque consiguió estafar a otra señora con 60.000 euros.
Es que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Sí. Gracias, Luis, que tengas un buen día.
A ti.